Buenas tardes a todos. El Señor les bendiga en esta tarde donde tenemos la bendición, la oportunidad de reunirnos como familia que somos en Él para disfrutar de su presencia, ¿verdad? Es una bendición que podemos disfrutar de la presencia de Dios juntos. Así que quiero invitarles a que por favor abran sus Biblias en el Salmo capítulo 20. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 20. Si no tienes Biblia, ahí en las sillas encontramos unas Biblias y vamos a leer la palabra de Dios, que dice así: que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Wow, qué bendición. Mira, estamos en el primer versículo y ya nos sentimos bendecidos. ¿Cuántos estamos esperando que el Señor responda a nuestro clamor en tiempos de dificultad? Amén. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Que se acuerde de todas tus dádivas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Versículo 4. Que Él conceda los deseos de tu corazón. Amén. Y haga que todos tus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. Amén. Yo quiero que con esta palabra, nosotros tengamos un tiempo de cerrar nuestros ojos y declarar en este momento la victoria. Y una de las maneras de declarar esta victoria es alabando al Señor con todo nuestro corazón. Cuando vamos a su presencia y oramos a Él, estamos con la saludable expectativa de que Él dará respuesta. Así que quiero animarte a que en este momento, primero, si hay alguna situación en tu vida, pon eso delante de Dios. Segundo, que allí donde tú estás puedas dar gloria al Señor, porque Dios es bueno y para siempre es tu misericordia. Amén.
Sí, amén.
Así que cierra tus ojos, por favor, allí donde estás. Que en el nombre de Jesús, tú en este momento tú puedas sentir la presencia misma de Dios allí. Porque su palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí estás tú, Señor. Hay poder cuando nos reunimos nosotros con la actitud correcta delante de ti, delante de tu presencia. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Y porque al ser respondidas como tú lo has hecho, podemos dar gritos de victoria y alabanza a ti, Señor. Gloria a ti te damos, Señor. Solo tú eres Dios, solo tú eres digno. No hay nadie como tú, Señor. Y hoy pedimos que toda tristeza, toda desilusión, todo temor, toda ansiedad se vaya en el nombre de Jesús. Y entramos delante de tu presencia con todo nuestro corazón, Señor, declarando tus grandezas, Señor. Gracias te damos. Por eso, Señor, venimos a ti declarando, Señor, la victoria. Gracias, Señor, te adoramos.
Por la sombra, tu amor me envuelve.
El mundo llevan quizás mucho tiempo orando y están desesperanzados. Siento en mi corazón también que hay personas que han pecado delante de Dios y sienten que es como que han hecho un pecado imperdonable. Quiero decirte que Dios quiere que tú tengas la seguridad que Dios ya te perdonó. Si tú pides al Señor perdón con todo el corazón, no hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que Dios no pueda restaurar. No hay nada que Dios no pueda contestar. Pero Dios está obrando en tu vida. Dios quiere que el carácter de Él sea reflejado en ti. Así que no tengas temor en el proceso. Dios está contigo en medio del proceso. Y Dios quiere que tú le des gloria a Él. Y esperes el cumplimiento de esta promesa. Dios no te ha olvidado de todas las veces que tú has estado delante de tu presencia, adorándole y clamándole con todo el corazón. Así que hoy es el día de que tú te llenes de fe, que tú confíes que Dios sí va a responder, que Él ya lo ha hecho y que Él está obrando de acuerdo a su perfecta voluntad. Así que quiero que una vez más, con todo el corazón, podamos declarar esta parte de la canción que dice: estas verdades que nos llenan de fe. Gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo y cuántos estamos agradecidos por su bondad. Yo creo que si nosotros lo enumeramos, no tenemos palabras para enumerar las bondades de la provisión de Dios, no solamente económicas, de paz, de gozo, de bondad, de cuando nosotros nos acostamos a dormir, poder dormir en paz, porque sabemos que en Él estamos seguros. Así que por eso nosotros damos a Él lo que le corresponde. Y en el nombre de Jesús yo oro, Señor, por cada familia aquí representada. Oro en el nombre de Jesús que esa provisión de en todo sentido, pero económica, sea multiplicada, Señor. Si hay alguna necesidad, que seas tú supliendo hasta que sobreabunde en cada hogar. Damos a ti, Señor, lo que es tuyo y te honramos con los ingresos que son tuyos también. Somos administradores de lo que tú nos has dado y por eso te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Aleluya. ¿Cuántos podemos decir que no hay nada ni nadie mejor que nuestro Dios? Amén. Él es bueno para siempre, su misericordia. Gloria a Dios, que aquí estamos por su gracia y por su misericordia. Amén. Pues querida familia, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este servicio de la Congregación Hispana de la Iglesia del Noroeste. Tenemos algunos anuncios importantes para compartir en esta tarde, pero antes de ello quiero hacer dos preguntas. Uno, si ya recibieron su boletín, si no tiene uno de estos, por favor levante su mano para que nuestros hermanos de recibimiento le hagan llegar uno. Ahí están los anuncios en la parte de atrás y las notas del sermón en el medio para poder seguir la prédica. Entonces, si a alguien le hace falta, levante su mano con toda confianza, es gratis. Oh, véalo, ¿sí? Ahí sí, es gratis. Ah, cambié de parecer. No, mentiras. Mentiras, mi hermano Enrique, bromeando. Pues lo otro que quiero decir antes de compartir los anuncios es si hay alguien hoy que nos está visitando por primera vez. Creo que no, pero si alguien nos estuviera visitando hoy por primera vez, quiero pedirle que levante su mano para saludarle y darle un aplauso de bienvenida, pero creo que todos somos ya conocidos y de la familia, y por supuesto sí quisiera saludar a la hermana Mari, que nos está visitando de México lindo. Bienvenida, hermana Mari. Es un placer tenerla de nuevo con nosotros, visitando a la familia de sangre, a su hijo, Filipe, pero también a la nuera, a los nietos y a nosotros, su familia en Cristo. Así que bienvenida, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Pues un primer anuncio que tenemos para compartir hoy tiene que ver con los bautismos en agua que tendremos próximamente. El primer paso de obediencia, importantísimo y trascendental paso para toda persona que invita a Jesús a ser su Señor y Salvador, es el bautismo en agua, ¿no es cierto? Entonces, si tú ya has tomado la decisión de invitar a Jesús a ser tu Señor y Salvador, pero no has dado ese importante paso y primero de obediencia, que es el bautismo en agua, pues el próximo domingo, con el favor de Dios, tendrás la oportunidad de manifestar ese paso de obediencia al Señor. El próximo domingo, 27 de agosto, después del servicio, tendremos bautismos en agua. Así que si estás interesado en dar este paso de obediencia, por favor hablemos un momentito al final para unas breves explicaciones al respecto. Recuerda que bíblicamente el único requisito que encontramos para ser bautizado en agua es haber aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, haberte arrepentido de tus pecados, porque si no, no va a haber diferencia. Es un pecador que entra seco y un pecador que sale mojado. No habría ninguna diferencia, pues internamente hablando. Pero cuando ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, entonces ese acto de obediencia manifiesta externamente y da testimonio público de lo que ya ha ocurrido en nuestro corazón. Hemos muerto al pecado y hemos nacido a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, si hay alguien entre nosotros que aún no se ha bautizado y quiere dar este importante paso, por favor, al final hablemos por unos 5 minutitos solamente para aclarar dudas y ver cómo vamos a llevarlo a cabo para que estemos de acuerdo. Y por supuesto, todos estamos cordialmente invitados para el próximo domingo después del servicio pasar al santuario y acompañar a los hermanos que vayan a dar este importantísimo paso de obediencia. Y un segundo anuncio que tenemos, voy a invitar a nuestra hermana Mahaya que pase por acá adelante para compartirnos el siguiente anuncio, muy especial y creo que a varios nos ha gustado.
Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga.
Levántale un poquitito más.
Pues yo voy a dar un anuncio bien importante. Ya ven que nos gusta el hueteque. Es el siguiente, primeramente Dios, el domingo 3 de septiembre vamos a tener iglesia en el parque. ¿Verdad que a todos nos gusta? Sí, pues será en la misma sección, la sección 5, donde hemos estado conviviendo ya por 2 domingos, 2 primeros domingos del mes anteriores. Pero va a ser igual, a las 10 de la mañana está reservado el parque hasta tarde. Para quien guste acompañarnos toda la tarde, nos la pasamos bien chévere, ¿verdad?
Sí.
Va a ser a las 10 de la mañana, el servicio empieza a las 11, pero si usted gusta llegar temprano, es bienvenido. Por lo regular estamos a las 10 ahí, instalándonos, quien guste llevar su canopy, sus sillas, porque no llevamos nada. Acuérdense que cada quien lleva su sillita y lo que necesiten para estar cómodos. De ahí empieza el servicio a las 11, después que se acabe el servicio, pues nos disponemos a una de las cosas más importantes, a comer, ¿verdad? ¿A quién le gusta?
A mí. Amén.
Sí. Ahora la dinámica va a ser un poquito diferente a las otras 2 ocasiones que hemos tenido. Por lo regular, siempre acudimos a ustedes para la ayuda, ¿verdad? Para apoyarnos, porque somos un equipo.
Amén.
Ajá. Y ahora se está viendo la posibilidad de hacer solo una comida, que sería birria o barbacoa, arroz. No dijeron nada,
¿no?
Se emocionaron.
Bueno.
Ya me voy.
Tal vez ya estamos cansados de comer y queremos ayunar.
¿De verdad?
Ayunar.
No, pues pueden ayunar. Ok, otra vez, sería birria o barbacoa. Arroz, frijoles, salsas. Y ahora será un poquito diferente, como les dije. La idea es que nos juntemos unas hermanas. Va a ser por familia. Ahí va a estar una hojita allá afuera y será que la hermana que guste llevar salsas. Sería una que pique, una que no pique y otra que no pique nada. No es cierto. Sea cebolla, cilantro, limón, tortillas, arroz, ahí va a estar una hojita y lo que gusten llevar, ya lo de la carne y la birria, sería juntar un presupuesto y entre los hermanos que nos anotemos para la birria y lo que lleva la birria ya sería dividirnos, ¿ok? Dios les bendiga y le paso al pastor.
Muchísimas gracias, portadora de buenísimas noticias, Mahaya, gloria a Dios. Pues ese será por ahora el último Iglesia al Parque, porque obviamente con ya la entrada de septiembre llega el otoño, las temperaturas bajan, ¿no es cierto? Entonces sería una buena oportunidad para disfrutar, despedir el verano juntos y tener ese tiempo de convivio, obviamente en la presencia del Señor, eso es lo más importante, pero otra cosa que disfrutamos es comer y jugar juntos, pasarla chévere. Entonces recuerden, al final allá está la hojita con el menú y tú simplemente te anotas lo que puedes traer dentro de ese menú y así también comemos todos lo mismo y en proporciones, cantidades adecuadas para que de pronto no se desperdicie mucha comida al final y no termine perdiéndose. ¿Estamos de acuerdo? Y cualquier pregunta, duda, sugerencia, queja, comentario, reclamación. No, mi hermana. Con Mahaya, por eso estuvo aquí ella. con Mahaya, no conmigo. Bueno, pues con estos anuncios, los chiquitines pueden pasar a su clase de escuela dominical, que hoy van con Perla, Gustavo y Mía, y recordando que a los padres con chiquitines de 0 a 4 añitos está el salón C4 disponible para que puedan estar allá y ver el sermón por videollamada en la televisión que tenemos en este salón. Pues hoy retomamos, ¿cuál fue la palabra que usó Mahaya? ¿Cuál fue la palabra que usó? Guateque, eso es pachanga, otra palabra para pachanga. Ok, después de tanto guateque, retomamos nuestra serie en el libro de los Hechos. Obviamente hemos estado predicando y compartiendo la palabra, pero retomamos hoy nuestra serie en el libro de los Hechos, después de haber tomado un pequeñito break de unas 2 semanas. Y continuando con esta serie, hoy llegamos a una porción que, aunque es bastante dolorosa, difícil y triste, al mismo tiempo es una porción que encontramos en la Biblia, una de esas porciones maravillosas que encontramos en la Biblia, que a pesar del dolor y lo difícil y triste que es, también tiene el poder de animarnos e inspirarnos a ser más y mejores discípulos del Señor. Yo creo que en este caminar todos anhelamos ser mejores discípulos del Señor, ¿verdad? Como que conectar más con el Señor, ser más como Él, ser mejores para Él. Y esa historia que hoy vamos a estar leyendo precisamente nos senta un tremendo precedente. Si tienes tu Biblia, quiero pedirte que por favor la abras conmigo en Hechos capítulo 6. Vamos a empezar en el versículo 8 y vamos a llegar hasta el capítulo 8. Así que tal vez salgamos a las 11 de la noche. No, mentiras. Vamos a ver capítulo 6, versículo 8, y luego vamos a concluir hasta el capítulo 8 y la primera parte del versículo 1. El título del sermón de hoy es Esteban, un discípulo ejemplar. Hechos capítulo 6, versículos 8 al 7:1. Vamos a leer para comenzar. ¿Estamos ahí? Dice: Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que este tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias por el ejemplo de tu siervo Esteban, Dios. Nosotros acudimos a ti con un corazón humilde en esta tarde, reconociendo nuestra profunda necesidad de ti, Señor. Que tenemos un anhelo mayor por ti en nuestro caminar contigo. Que queremos ser más como tú y necesitamos ser, no solo queremos, sino que necesitamos ser más como tú. Pedimos que mientras avanzamos hoy, Señor, por la lectura, el estudio, la predicación de tu palabra, tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros guiándonos a toda verdad. afirmándonos, guiándonos, corrigiéndonos con tanto amor como siempre lo haces en lo que necesitemos ser corregidos, pero también llenos de esperanza y animados en las áreas en que lo necesitamos. Nos unimos, Señor, una vez más al coro que estábamos cantando hace un momento diciendo, no hay nada mejor que tú, Señor. No hay nada ni nadie mejor que tú. Y precisamente Esteban es un ejemplo de esto con toda su vida. Ayúdanos a nosotros a seguir este ejemplo también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en esta primera parte que nosotros vemos en cuanto a Esteban, nos habla esta porción de que él era un hombre lleno de la gracia y el poder de Dios. Ahora, conectando de donde venimos, porque quedamos hace dos semanas, ¿verdad?, en esta serie, en el capítulo 6, versículos 1 al 7, vimos que en la iglesia se había presentado un conflicto. ¿Recuerdan el conflicto entre los hermanos de habla griega? ¿No es cierto? Se estaban quejando, o la palabra textual era que estaban murmurando contra los hermanos de habla hebrea, diciendo o acusándoles de que sus viudas estaban siendo descuidadas en la distribución de los alimentos, ¿no es cierto? Como de que había cierta discriminación, cierto favoritismo, y pues Dios dio una sabiduría tremenda para resolver ese asunto. Ok, vamos a escoger a 7 hombres para que entonces se dediquen a atender esta responsabilidad, para que cubran esa necesidad y así nos evitemos estos problemas, ¿no es cierto? Porque los apóstoles necesitaban enfocarse primeramente en dos cosas. ¿Recuerdan cuáles eran esas cosas? La oración y la palabra, ¿no es cierto? La oración y la palabra. Ahora, esos 7 hombres que escogieron o que iban a ser escogidos para esa responsabilidad, no era que los escogían así nomás, sino que tenían que cumplir 3 requisitos. ¿Recuerdan cuáles eran esos requisitos? De buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Imagínate, de buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Y no era para predicar precisamente, ¿era para qué? Para servir las mesas, para servir en el banco de comida, básicamente en nuestros términos hoy en día. Y uno de estos hombres que calificó allí y que los demás escogieron, si allí tiene que estar este, fue Esteban. Allí es donde vemos que Esteban entra en acción en esta porción de las Escrituras y lamentablemente solamente dura capítulo 6 y capítulo 7. Ya vamos a ver por qué, la mayoría de nosotros conocemos la historia. Pero en esta pequeña porción de Hechos 6, 1 a los versículos que acabamos de leer, la Biblia describe a Esteban como un hombre de buen testimonio, o en otras palabras, otras traducciones dicen de buena reputación, muy respetado, lleno del Espíritu y lleno de sabiduría. Luego acabamos de leer, en el versículo 5, ese no lo leímos ahora, pero en el versículo 5 habla de Esteban, de entre esos 7 que fueron escogidos, resalta a Esteban añadiendo una vez más que era lleno de fe y nuevamente diciendo lleno del Espíritu Santo. Y ahora sí, en el versículo 8 que acabamos de leer, dice que era lleno de la gracia y del poder de Dios y hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Y solamente para aclarar nuevamente, no era el pastor, era el que servía en el banco de comida. Qué bonito que para servir a Dios de esta manera y experimentar esta llenura, no necesariamente hay que ser un pastor. Cualquiera de nosotros, en la posición que estemos, donde quiera que estemos, estamos llamados a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu, de buen testimonio y dispuestos para que Dios nos use conforme a su buena voluntad. Y cuando nos disponemos de todo corazón para eso, seguramente Dios va a obrar señales y milagros también, como lo hizo por medio de Esteban. Amén. Entonces, atrevámonos, arriesguémonos. Esto no es solamente para algunos cuantos, esto es para todos. A la luz de las Escrituras, todos somos llamados ministros, todos tenemos este llamado y desde el lugar de donde estamos tenemos la oportunidad de influenciar en la vida de otros. Ahora imagínate la descripción que la Biblia da de Esteban, ¿no? Vuelvo y reitero, de buen testimonio o buena reputación, un hombre muy respetado, lleno del Espíritu, de sabiduría, lleno de fe, nuevamente dice lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales milagrosas, señales y milagros asombrosos entre la gente. Pero un día, un grupito de una sinagoga empezaron a debatir con él. No pueden ver a un pobre acomodado, decimos en Colombia, ¿no es cierto? No pueden ver a la gente tranquila. Un grupito, parece que esto no le cayó bien, empezaron a debatir con él y dice ahí la Biblia que no podían hacerle frente a la sabiduría y al espíritu de Esteban. Necesitamos ser llenos del espíritu. No es cuanto nosotros sepamos intelectualmente, eso es bueno. No quiero decir que no tengamos que conocer intelectualmente la palabra, pero cuando ese buen conocimiento está respaldado por el poder, por la llenura del Espíritu Santo, no hay sabiduría mundana que pueda superar eso. Necesitamos conocer la palabra, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo constantemente en nuestro diario vivir y en todas las áreas de nuestra vida. Así que estos hombres comenzaron a debatir con él y como no pudieron hacerle frente, decidieron, si estuviéramos hablando en boxeo, decidieron darle un golpe bajo. Decidieron darle un golpe bajo. Y ese golpe bajo fue levantar calumnias contra él. Cuando los disgustos, los cuestionamientos y las amenazas, porque recuerda que en capítulos anteriores ya habíamos visto todo esto también, cuando todo eso ya no es suficiente y ya como que no da resultado para hacer desistir a un discípulo de hacer la voluntad de Dios, entonces un golpe bajo que a veces otros escogen es calumniar y acusar falsamente y murmurar y instigar y tratar de desanimar y decir esto y decir aquello y decir lo otro. Mis hermanos, es importante que nosotros sepamos que aunque seamos discípulos de buen testimonio, amén, porque si uno no es un discípulo de buen testimonio, pues de malas, arrepiéntase. Claro y pelado, ¿no es cierto? Pero si uno es un discípulo de buen testimonio, lleno del Espíritu y de sabiduría, eso no garantiza que nadie no vaya a levantar calumnias contra uno. Tal vez te ha pasado, ¿no es cierto? Donde otros han dicho más de la cuenta o han dicho sin saber todos los factores, sin tener toda la información, y ese fue precisamente el caso de Esteban. Pero si ese llegara a ser tu caso en algún momento, tienes que tener presente que así como Dios respaldó a Esteban, y la razón por qué Dios lo respaldó fue porque Esteban permaneció fiel al Señor. Dice la palabra que Dios es fiel, ¿verdad? Pero todavía experimentamos más su fidelidad cuando nosotros somos fieles a Él. Entonces, así como Esteban experimentó el respaldo de Dios, aún en medio de esas calumnias, siendo un hombre íntegro, responsable, de buen testimonio, si ese llegara a ser tu caso donde otros te calumnien, hermanos, el Señor es tu defensor. Descansa en Él. Descansa en Él. Que si otros te acusan, te señalan, dicen de ti, es doloroso. Si tú has pasado por eso, sabes que es doloroso. No es que uno va a decir, ah, sí, que hablen mal de mí y muertos de la risa. No, es doloroso, es frustrante, es angustiante, ¿no es cierto? Y los seres humanos tenemos intrínseco un sentido de reputación, de qué van a decir los demás, de qué van a opinar los demás. Pero si ese fuera tu caso en algún momento, simplemente sigue siendo fiel al Señor, porque entonces vas a seguir viendo su respaldo, como Esteban lo experimentó. Esa es tu tarea, esa es la mía, ese es nuestro llamado. Mantenernos fieles al Señor y entonces vamos también a experimentar su respaldo como Esteban lo experimentó. Ahora, frente a esas falsas acusaciones, entonces leímos en el versículo 1 del capítulo 7, que el sumo sacerdote le preguntó, ¿son ciertas estas acusaciones? Ahora, hay un detalle interesante aquí en medio de todo esto. Este sumo sacerdote probablemente era Caifás. Caifás fue ante quien llevaron a Jesús. Fue donde Pedro y Juan también fueron arrestados y cuestionados. Entonces Esteban sabía que cualquier cosa que él pudiera decir le podía costar la vida también. Así que a Caifás le pregunta, ¿son ciertas estas acusaciones? Y la respuesta de Esteban, no la vamos a leer en detalle porque es bien extensa, pero la respuesta de Esteban no fue para defenderse. Eso me asombra, eso realmente me asombra, porque ¿no te ha pasado que en cuanto alguien dice algo de ti, tu primer deseo es defenderte? ¿Sí te ha pasado o no? Y a veces no es que esté mal, o sea, uno simplemente lo hace porque hay que aclarar y es importante aclarar. Hay situaciones, hay circunstancias que ameritan y debemos aclarar. Pero en el caso de Esteban, él en ningún momento vemos que intenta defenderse. Él con su respuesta más bien demuestra un amplio conocimiento de las Escrituras, un detallado conocimiento de las Escrituras, pero con toda esa respuesta, ¿sabes él a quién apunta? ¿Sabes cuál es su respuesta? Palabras más, palabras menos. Jesús. Cuando tú y yo somos calumniados, que nuestras respuestas sean Jesús, que guiemos a la gente a Jesús, que le mostremos a la gente a Jesús. Eso fue lo que Esteban hizo y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Esto nos deja ver que Esteban era un discípulo que conocía las Escrituras. Y ese es el segundo punto que quiero mencionar. Los versículos 2 al 50, nosotros vemos que Esteban era un discípulo conocedor de las Escrituras. Él estaba familiarizado con las Escrituras, él sabía lo que creía, no era solamente que otros le contaban, que le habían dicho, que esto, que lo otro, sino que era una vivencia, una experiencia personal para él. La palabra era parte de su vida. Y es verdaderamente impresionante cómo Esteban resume en esos 49 versículos, resume cientos de años de la historia del pueblo de Israel. Cientos de años de la historia del pueblo de Israel de una manera tan detallada, tan organizada, tan puntual, paso por paso, tan específica, comenzando con Abraham y terminando con la construcción del templo por el rey Salomón. Así que no vamos a leer esos 49 versículos, tarea en casa, tarea en casa. Leen Hechos 7, 2 al 50, por favor. Pero resumiendo un poquito lo que Esteban comparte aquí alrededor de unos 1500 años de historia, entre 1500 a 2000 años de historia del pueblo de Israel, nos dice que cuando él respondió al sumo sacerdote, él empieza diciéndoles con todo respeto, él no sé, no parece que estuviera enojado, pero dice: hermanos y padres, escúchenme, con el debido respeto, no lo notamos irritado, así como tú y como yo, ¿no es cierto? Cuando alguien nos calumnia, y no, tranquilos, sin ningún problema. Hermanos y padres, escúchenme, y empieza a contarles la historia desde nuestro, dice él, nuestro antepasado Abraham. Dios llamó a Abraham, Abraham respondió a ese llamado con obediencia y Dios selló ese llamado con Abraham haciendo un pacto con él. Y ese pacto fue el de la circuncisión, pacto que fue de generación tras generación y por supuesto los judíos lo continúan haciendo hasta el día de hoy. Pero después de Abraham llegó el hijo de la promesa. ¿Recuerdan cuál era el hijo de la promesa? Isaac. Pero antes de Isaac, Abraham tuvo otro hijo, Ismael, ¿no es cierto? Porque quiso echarle una ayudita, quería echarle la mano a Dios, ¿no es cierto? Y cuando Sara le dijo, pues mi amor, parece que la manera que Dios ha provisto es que tú te acuestes con mi esclava. Eso era permitido, culturalmente hablando, eso era común cuando una mujer no podía dar hijos. Entonces la ama le daba la esclava al hombre y pues el hombre ni corto ni perezoso, sí, mi amor. Todos los hijos que tú quieras. Aquí, ahí sí, mi amor, ¿no? Sí, señora, ahí sí. Entonces, bueno, intentaron darle la manito a Dios y eso no resultó bien. De ahí vienen, si no sabías, de ahí vienen todos los conflictos de Medio Oriente hoy en día, ¿no es cierto?, entre árabes y judíos o israelitas, ¿no es cierto?, por una mala decisión, una muy mala decisión. Es mejor esperar y confiar en Dios, amén, es mejor esperar y confiar en Dios. Bueno, entonces después de Isaac llegó Jacob y a este Jacob Dios lo llama Israel, y de Israel vienen los 12 patriarcas, o a Israel Dios le dio 12 hijos, de los cuales vienen las 12 tribus que conforman al pueblo de Israel. De entre esos dos hermanitos queridos, había uno al que los demás no le caía bien. ¿Recuerdan cuál era? José, el de la túnica de colores, ¿no es cierto? Parece que era el favorito de papá, por alguna razón, no tenemos todos los detalles. En el cielo, salud, en el cielo tal vez vamos a tener más información acerca de esto, pero los hermanos dijeron, tenemos que deshacernos de este, ¿no es cierto? Tenemos que salir de este problemita. Entonces se lo llevaron lejos, lo metieron a un pozo, originalmente querían matarlo, pero su hermano Judá intervino y dijo, no, ¿cómo vamos a ensuciarnos con la a mancharnos con la sangre de nuestro propio hermano, más bien vendámoslo. Justamente coincidencias de la vida iban pasando, unos mercaderes, ¿no es cierto?, hacia Egipto, deciden venderlo y con su túnica de colores la untan de sangre, se la llevan al papá y le dicen: tu hijo ha muerto, ha sido devorado. Imagínate un hijo diciéndole eso a su papá de su propio hermano, ¿no? Terrible, terrible. El punto es que José termina en Egipto como esclavo, pero el favor de Dios estaba con él. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, todo lo que hacía José prosperaba. ¿Por qué? Porque José permaneció fiel a Dios, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de lo que sus hermanos querían hacerle, él permaneció fiel a Dios. Luego Dios lo empieza como a promover, a promocionar, lo meten injustamente a la cárcel después de que la esposa de su patrón, ¿no es cierto?, José, una miradita, José, bueno, quería más que una miradita, pero termina injustamente en la cárcel. En la cárcel Dios le da la sabiduría para revelar el sueño, ¿no es cierto?, sale de la cárcel. El punto es que termina como el segundo al mando en Egipto. Dios le da esta gracia, esta sabiduría, este favor impresionante, y Dios lo llevó allá con un propósito, y luego José lo reconoce: Dios me trajo aquí para salvar a mucha gente, y fue el instrumento de Dios para salvar al mismo Egipto cuando vinieron las vacas flacas, ¿no es cierto?, y para salvar a su propia familia, a los que le habían dado la puñalada por la espalda. Imagínate, salvó a sus hermanos, a sus esposas, a sus sobrinos, a su papá que todavía vivía, los trajo a Egipto, ¿no es cierto? Faraón estaba fascinado: claro, vamos a darle a tu familia la mejor porción de Egipto. Pero fueron pasando los años, subió al trono un rey, un faraón que no sabía nada de José, y entonces, al ver que el pueblo hebreo estaba multiplicándose y siendo tan fuerte, decidió esclavizarlos. 400 años, y en medio de esa esclavitud Dios levantó a alguien. ¿A quién? A Moisés. A Moisés. Deja ir a mi pueblo, le dijo Moisés a Faraón, pero Faraón endureció su corazón. 10 plagas más tarde, recuerda, fueron 10, no 7. Por ahí es muy conocido el dicho de las 7 plagas de Egipto. No, fueron 10. Bíblicamente fueron 10. 10 plagas más tarde, finalmente Faraón dejó ir al pueblo de Dios. Y el propósito de Dios era que le adoraran, que le sirvieran. Obviamente liberarlos de la esclavitud, pero llevarlos, sacarlos de la esclavitud a la tierra prometida. Una tierra que la Biblia describe maravillosamente diciendo: una tierra donde fluyen la leche y la miel. ¿Has probado alguna vez leche con miel? Es sabroso. Si no lo has hecho, es delicioso. No solamente los chocolates saben buenos con leche, la miel también. La miel también. Pero Dios obviamente quería bendecir a su pueblo, quería honrar su pacto, quería cumplir lo que le había dicho a Abraham originalmente. Sin embargo, en camino, como bien recordamos la historia, murmuraron. ¿Se acuerdan? En el desierto. En Egipto estaban: libéranos, Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Cómo Dios puede permitir estas cosas? Pero eso les pasaba solamente a ellos. Eso no pasa hoy en día. Y entonces cuando Dios intervino y Dios los liberó, entonces ahora, ¿pero y por qué tenemos sed? ¿Solamente maná? ¿Sí saben por qué se llamaba maná, no? Porque no había maná. ¿Maná? No, eso es cuento mío. Pero ya, queremos más que maná, queremos carne. Ojalá pudiéramos regresar a Egipto y sentarnos frente a las ollas con carne. Imagínate, querían volver a su esclavitud, a su vieja vida, con tal de tener carne. A veces qué bajos podemos caer nosotros, aún los que creemos en Dios y hemos sido liberados de nuestra esclavitud a cambio de una simple porción de carne. Cuidado con qué negociamos a Dios en nuestras vidas. Pero ese rechazo, esa murmuración contra Moisés, en realidad evidenció su rechazo a Moisés. No evidenció su rechazo a Moisés, sino su rechazo ¿a quién? A Dios mismo. En una porción Dios dice: no han murmurado contra ti, Moisés, han murmurado, me han rechazado a mí. Hicieron ídolos y anhelaban con todo su corazón regresar a Egipto, a su vieja vida, a la esclavitud. Sin embargo, Dios tan bueno, ¿verdad? Dios tan bueno, Señor, gracias. Tú eres tan bueno y fiel. Gracias, Señor. Aún en medio de nuestras infidelidades y murmuraciones, Dios permaneció fielmente con ellos. Todos los días, durante esos benditos 40 años que se quejaron día tras día contra Dios, Dios estuvo con ellos. Dice que de día les acompañó con una columna de nube para guiarles el camino, y de noche con una columna de fuego. No solamente implica guianza, implica la protección de Dios, implica el abrigo de Dios, implica la presencia de Dios en medio de ellos. Y llegó el momento donde Dios les dio instrucciones de construirle un templo ambulante, por decirlo de alguna manera, el tabernáculo, y les dijo: yo voy a habitar con ustedes porque ustedes son mi pueblo. Ustedes me han dado la espalda, ustedes son ahora los que me han dado la puñalada por la espalda, pero yo los sigo amando y yo voy a honrar mi promesa. Háganme un templo, yo voy a habitar con ustedes ahí. Y no porque Dios habite en un templo, ¿no es cierto? Pero era la manera representativa, simbólica. Dejen sus ídolos, olviden a Egipto y por favor pónganme a mí en el medio. Y si bien recuerdas, las instrucciones era que ese tabernáculo tenía que estar en medio y el resto del campamento alrededor. De igual manera necesitamos que Dios siempre esté en el medio de nuestra vida y despojar de nosotros todo ídolo, todo Egipto, todo pasado. Dejar todo anhelo de volver atrás. Atrás no vamos a encontrar nada más que esclavitud y peor. Pero en Cristo tenemos libertad. En Cristo tenemos libertad. Así que le construyen el tabernáculo. Dios habitó con su gloriosa presencia en medio de ellos, les acompañó durante toda su travesía y permaneció con ellos aún mientras conquistaban la tierra prometida. Ya estando establecidos en la tierra prometida y muchos años más tarde, entonces el rey David le pidió a Dios que le permitiera construirle un templo de manera permanente. Como: Dios, tú mereces algo mejor. Tú ya no necesitas una tiendita de campaña con la cual estemos yendo de un lado al otro. Necesitamos construirte el mejor templo, porque tú eres el Dios verdadero, tú eres el único y verdadero, tú eres el Dios del universo, tú eres el Todopoderoso, no hay nadie como tú, amén. No hay nadie como el Señor, tú mereces lo mejor. Era el deseo del corazón de David. Le oró al Señor pidiéndole que le permitiera construirle un templo. Dios le dijo que sí, pero que no lo construiría él, sino su hijo Salomón. Y hasta ahí llega el resumen, el recuento de Esteban. Impresionante, ¿no? Cómo este hombre estaba tan... Y yo no estoy diciendo detalles, obviamente, que él comunica ahí. Pero cuando a él le preguntan, ¿son ciertas estas acusaciones? Él responde de esta manera. Y con este resumen, Esteban estaba diciéndoles o dándoles a entender: miren, si me están acusando de que yo hablo en contra del templo, de que he blasfemado contra Dios o que he hablado mal de Moisés, pues sepan que no. Aquí esto es lo que yo he estado hablando. Yo creo lo mismo que ustedes creen. Y él tenía ese conocimiento y se los expuso detalladamente. Con este resumen, Esteban también estaba mostrando que conocía su historia, de dónde él venía, la historia de su pueblo, la historia del pueblo de Dios. Nosotros igualmente necesitamos conocer nuestra historia, de dónde Dios nos ha sacado y dónde Dios nos tiene ahora. Amén. Por su gracia y por su misericordia. Pero sobre todo, con este resumen, Esteban estaba demostrando que conocía bien las Escrituras, que estaba familiarizado con ellas, y por lo tanto, cuando uno conoce las Escrituras, también conoce a su autor, conoce a Dios. Y eso es algo que todo discípulo, mis hermanos, necesita en su vida. Necesitamos conocer más la palabra, necesitamos acercarnos más a ella. No quiere decir que lo vayamos a entender todo o que de todo vayamos a tener la interpretación al 100%, pero necesitamos estar familiarizados con Dios, con su palabra. Él es el autor de la vida, Él es tu creador, el mío. Necesitamos conocer su historia. Al conocer las Escrituras, vamos a conocer a Dios, pero también vamos a conocernos a nosotros, vamos a conocer, perdón, nuestro propósito, porque va a ser revelado de parte de Dios. Es interesante a veces cómo aún entre creyentes hay esa falta de conocimiento y de familiaridad con las Escrituras, y uno se encuentra con creyentes afirmando enfáticamente, y digo esto con todo respeto por si tú lo has dicho, no lo estoy diciendo a manera de burla o de presunción o regaño, pero es algo que pasa muchísimo. Y escuchamos frases como, no, porque como dice la Biblia, ni la hoja de un árbol se mueve o se cae si no es la voluntad de Dios. Eso no lo dice la Biblia, por ejemplo. Otro dicho por ahí famoso, conocido, popular, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia. Otro más curioso, chistoso por ahí, ¿no? Al que madruga, Dios lo ayuda. Bueno, bonitos dichos, pero no es algo que la Biblia afirme enfáticamente. No encontramos eso en las Escrituras. Entonces, a veces necesitamos realmente redefinir nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras para conocer adecuadamente a Dios y entonces así también nosotros descansar en sus promesas. Y con todo ese resumen, Esteban también estaba preparando el terreno para decirles lo que tenía que decirles. Y eso es lo que vamos a ver en la última porción. Por un lado les estaba diciendo, miren, si me están acusando de hablar contra Moisés, eso no es verdad, menos de Dios, tampoco del templo. Pero él obviamente tenía que decirles lo que era la verdad también. Y eso nos lleva a los versículos 51 del capítulo 7 hasta la primera parte del versículo 1 en el capítulo 8. 7:51 a 8:1. Vemos a un discípulo, Esteban, valiente y confiado en el Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Contento? ¿Está buena la historia? Sí, gloria a Dios, ¿verdad? Está buena la palabra de Dios para nosotros hoy. Valiente y confiado en el Señor. ¿Recuerdas por dónde comenzó todo esto, verdad? El sumo sacerdote preguntándole a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Y después de todo el resumen que acabamos de ver, que ustedes van a leer en casa. Amén, gracias. Versículos 42 al 50, para que lo lean con más detalle. Pero después de todo este resumen que Esteban les presentó, les da una respuesta clara y contundente. Y esa respuesta clara y contundente está ahí en el versículo 51. ¿Estás ahí conmigo? Ok, gracias. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿A quién le está hablando? Al Concilio Supremo, al Sanedrín, al sumo sacerdote. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. En ese tiempo no se usaba el dedo del medio. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Esteban qué? Lleno del Espíritu. Una vez más se menciona a Esteban lleno del Espíritu Santo. Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Wow. Triste, doloroso, difícil, pero qué inspirador y qué ejemplo. ¿Sí o no? Qué inspirador y qué ejemplo. de este hombre. Él sabía lo que le venía, él sabía lo que estaba esperando. Y qué bonito, gloria a Dios, que el Señor le dio esta visión y él pudo ver en dónde iba a estar en unos instantes, ¿no es cierto? Y eso obviamente al comunicarlo fue lo que le dio su sentencia de muerte, pero él estaba tranquilo. ¿Sabes? Cuando uno tiene a Cristo, uno no tiene por qué temer a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Se olvida en victoria por nuestro Cristo Jesús. No es que uno no tenga de pronto ese sinsabor de enfrentar lo desconocido, pero tú y yo, una de las cosas de las que somos libres al venir a Cristo es del temor a la muerte, porque nosotros sabemos a quién vamos, nosotros sabemos a dónde vamos. Pase lo que pase, estamos en manos de Dios. Aquí hemos estado en manos de Dios. Desde antes de nacer hemos estado en manos de Dios. Después de esta vida vamos a seguir estando en manos de Dios. Amén. Entonces, que nada ni nadie nos conmueva ni nos saque de esa confianza. Pero este Esteban, vemos definitivamente en él a un discípulo valiente en el Señor. Y les dice: resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados. Y ustedes también. En lo que Esteban acaba de decirles en los versículos anteriores, en el resumen que acabo de contarles, él usa dos claros ejemplos para mostrarles que ellos también están resistiendo al Espíritu Santo. No es algo que le está diciendo de la nada. Esos dos ejemplos son José y Moisés, precisamente. José, rechazado o resistido, es otra manera, rechazado o resistido por sus hermanos. Y Moisés, rechazado o resistido por su pueblo. Así como nuestros antepasados rechazaron, resistieron a José, sus propios hermanos, su propia familia, y a Moisés, el pueblo entero lo rechazó, lo resistió, así ustedes se están resistiendo a la obra del Espíritu Santo en este momento. Se están resistiendo a lo que Dios está haciendo. Por supuesto, esto a esta gente le hizo ponerse rojo, me imagino. Le salía humo, como uno ve a veces en las caricaturas, por las orejas, ¿no es cierto? Los ojos se les encenderían de ira contra el pobre Esteban. Pero fíjate que no es mentira lo que les está diciendo. En el caso de la esclavitud en Egipto, ellos querían la libertad, pero no querían a Moisés. Lo rechazaron en varias ocasiones. A pesar del pueblo haber visto a Dios obrar, ¿recuerdas cómo Dios los liberó de Egipto, no? Plaga tras plaga. En la última, Dios les da las instrucciones de la Pascua. Es un tipo de lo que celebramos hoy en día con la Santa Cena. Es un tipo de lo que Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios, habría de venir a hacer por nosotros. Con esa sangre cubran el marco de la puerta para que cuando pase el ángel de la muerte, a ustedes no les haga daños, mis hijos. Cuando estamos cubiertos con la sangre de Cristo, no estamos muertos eternamente, tenemos vida en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Fueron liberados poderosamente, milagrosamente. Van corriendo, se encuentran con el Mar Rojo y primera crítica, primera queja, primera murmuración. ¿Y Dios qué hace? Moisés, extiende tu vara. Y el mar se les abrió de par en par. Cruzan por tierra seca, dice la Biblia, y en cuanto llegan a salvo a la otra orilla, ¡puf! Adiós egipcios, la potencia mundial de aquel entonces. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. En el desierto, milagro tras milagro. Yo no sé esto cómo es, lo creo porque la Biblia lo dice. Especialmente cuando uno es papá, uno como que necesita este tipo de milagros. Que no se les gasten los zapatos ni la ropa a los hijos. ¿No es cierto? Pero dice la Biblia que durante los 40 años que anduvieron en el desierto, no se les gastó la ropa ni los zapatos. Se cansaron del maná, quieren codornices, hay carne. Tienen sed, mis hijos, hay agua. Agua de la roca, agua de la peña. Dios abre ríos en el desierto. Dios abre ríos en el desierto. Ese es nuestro Dios. Ellos vieron a Dios obrar, pero no quisieron su voz escuchar. Tú sabes, el hecho de que uno vea a Dios obrar no quiere decir que uno en su corazón necesariamente quiera escuchar. Tal vez tú conoces gente que ha visto a Dios obrar milagros en su vida y no están caminando con el Señor. Un milagro de Dios no es garantía de que una persona camine con Dios. Necesitamos prestar atención principalmente a su voz, porque Él es Dios y Él es digno, no solamente por lo que Él haga o no haga, sino porque Él es Dios y punto. Si Él hace, gloria a Dios, pero si no hace, como en el caso de Esteban, también gloria a Dios. Amén. Así que ellos querían libertad, pero no querían dejar lo malo que habían aprendido en Egipto. Querían estar fuera de Egipto, pero todavía querían atesorar a Egipto en su corazón. Querían estar fuera de Egipto, pero querían todavía atesorar a Egipto en su corazón. Mira, es triste, pero hoy en día también hay personas, y es más triste aún cuando todavía vemos personas que se llaman creyentes teniendo esta misma actitud. Piensan de igual manera, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de pensamiento, de llegar a pensar de esta manera. Hay personas que quieren libertad, pero no quieren al libertador. Quieren sanidad, pero no quieren al sanador. Quieren provisión, pero no quieren al proveedor. Quieren restauración, pero no quieren al restaurador. En una sola frase, quieren a Jesús el Salvador, pero no quieren a Jesús el Señor. Casi que el mundo entero ama y admira a Jesús el Salvador. Claro, murió en la cruz. Hasta los no creyentes, ¿no? Y gente filósofa y de otros movimientos y seguidores de otras religiones. Claro, Jesús. Pero una cosa es Jesús el Salvador y otra cosa es Jesús el Señor. Tenemos que recibir el amor, la salvación de Jesús, pero también con ese mismo ahínco tenemos que recibir el señorío de Jesús. Así como queremos abrazar su salvación, debemos con todo nuestro corazón procurar abrazar su señorío, su soberanía en nuestras vidas. Y es cuando aprendemos a rendirnos más y más a Él, a sus planes, a su voluntad, a esos buenos propósitos que Él ya tiene trazados para nosotros. Que Dios nos guarde de aún siendo parte del pueblo de Dios, como lo fueron aquellos liberados de Egipto, llegar a querer a Dios el Salvador, pero no a Dios el Señor. Que Dios nos guarde. Hemos empezado esta carrera y queremos terminarla bien. Amén. Queremos terminarla siendo fieles al Señor, como Esteban la terminó. Esteban resume muy bien entonces lo que estos líderes religiosos estaban haciendo. Ellos estaban básicamente resistiendo al Espíritu Santo. Como dice el dicho popular por ahí, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿no es cierto? O no hay peor ciego que el que no quiere ver. Comenzamos leyendo en este pasaje que Esteban tenía una sabiduría tremenda, era un hombre lleno del Espíritu y hasta su cara comenzó a brillar como la de un ángel. ¿Recuerdas cuando leímos eso? Y aún así esta gente ni quiso ver ni quiso escuchar. Ahora, además de ser un discípulo valiente en el Señor, vemos en Esteban que su confianza estaba también puesta en el Señor. Y eso lo vemos claramente reflejado en los últimos versículos del capítulo 7, versículos 59 y 60. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Wow, qué confianza en el Señor. De que lo estén apedreando a uno y uno orar por el que lo está apedreando. Eso solo puede ser posible cuando uno está lleno del Espíritu. Amén. Necesitamos la llenura del Espíritu, necesitamos esta llenura, esta frescura continuamente en nuestra vida para poder vivir de esta manera. Quizá no estamos expuestos a que nos apedreen literalmente de esta manera, pero estamos expuestos a otras cosas donde somos atacados de otras maneras y nuestra primera reacción es a tirar la piedra también, a defendernos, en lugar de que nuestra respuesta apunte a Jesús y confiar en que Él será el que nos va a defender. Abogado tenemos, dice la palabra, defensor tenemos. Hasta en sus últimas palabras, Esteban emuló a su Señor y Salvador. ¿Recuerdas unas de las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario? Muy similares, ¿no es cierto? Quizás Esteban estaba haciendo reflexión de estas palabras del Señor y dijo, yo tengo que decir lo mismo, yo quiero ser más como Jesús, yo quiero ser más como mi Señor y Salvador. Jesús, mientras estaba en la cruz, dijo, entre algunas otras, estas dos frases: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, qué ejemplo el de Esteban, literal al pie de la letra, siguiendo las pisadas de su maestro. Si fuéramos tú y yo los que estuviéramos siendo apedreados, ¿oraríamos? ¿Y oraríamos de esa manera? Una pregunta para reflexionar, simplemente. Pero que nos ayude a evaluar cómo está nuestro caminar con el Señor en este momento. En cuanto a gritar, indudablemente gritaríamos. Pero lo que Esteban gritó fue, Señor, no los culpes por este pecado. Y ya, eso fue su último suspiro. Tal vez su último aliento de vida lo usó para gritar eso. Si nosotros estuviéramos siendo apedreados, indudablemente creo que también gritaríamos, pero ¿qué gritaríamos? ¡Mátalo, Señor! ¡Fuego consumidor que descienda del cielo! ¡Sálvame, Señor! ¡Rescátame! ¡Que mueran estos impíos! ¡Que se pudran en el infierno! ¿Gritaríamos bendiciones o gritaríamos maldiciones, no es cierto? Y a veces con tan cosas más pequeñas, no necesariamente insignificantes para ti y para mí, pero en comparación a lo que Esteban vivió, y es como si maldijéramos. Tal vez no usamos palabrotas, tal vez no usamos las terribles, más malas actitudes, pero en lugar de bendecir, maldecimos. Y claramente el libro de Santiago dice que nosotros somos un pueblo llamado para bendecir, no para maldecir. Que debemos procurar que con nuestra boca, con nuestra lengua, no sea una fuente de agua dulce y de agua amarga, de agua salada, ¿no es cierto? Que por un lado a veces bendecimos y exaltamos al Dios y Creador de todo, pero con esta misma lengua maldecimos al ser humano hecho a su imagen y semejanza. Tenemos que tener mucho cuidado en esos aspectos. Quiero invitarles, mis hermanos, a que se pongan de pie si está bien con ustedes para concluir y orar dando gracias a Dios e invitarnos a aplicar esto también. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros en la actualidad? Bueno, yo creo que mucho. ¿Crees que sí tiene que ver esto contigo en algo? ¿Sí o no? Indudablemente, ¿verdad? Es la palabra de Dios y es vigente, es útil, siempre funciona. Tiene que ver con nosotros de una u otra manera. Pero a manera de conclusión, quiero decir que Esteban demostró ser un discípulo ejemplar del Señor en todo. Bien fuera sirviendo a las mesas o predicando. No era un predicador, pero cuando predicó fue un discípulo fiel del Señor. Cuando sirvió las mesas fue un discípulo ejemplar del Señor. Y a tal punto que literalmente entregó su vida por el Señor. Le costó su vida literalmente seguir al Señor. A ninguno de nosotros físicamente hablando nos ha costado la vida seguir al Señor porque estamos aquí. Pero hay situaciones en el día a día que nos cuestan. Nos cuesta morir a nosotros. Nos cuesta dejarnos morir en manos del Señor. Pero no hay mejores manos en las que podemos estar que en las de un Cristo bueno, un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Un Cristo que tomó tu lugar en la cruz por ti y por mí, precisamente para que nosotros no tuviéramos que pasar ese martirio. No el martirio de la muerte o de ser apedreado, pero el martirio de un castigo eterno. Por su gracia, por su amor, por su misericordia. Yo creo que esas situaciones que vivimos en el día a día, que a veces nos incomodan, nos sacan de casillas, nos impacientan y como que nos frustran y quisiéramos levantar los puños como aquellos hombres hacia Esteban o quizás el dedo del medio, tenemos que aprovechar esas situaciones para aprender a morir y morir a la manera de Dios. Aunque sea difícil, aunque sea doloroso, pero no va a haber otra manera de que aprendamos a experimentar más esta vida plena y abundante que Dios nos ha prometido. Esa vida llena del Espíritu, por medio de la cual no solamente nosotros vamos a ser bendecidos, sino que los que nos rodean van a tener la oportunidad de experimentar la bendición de Dios, porque van a ver en ti y en mí a un Cristo bueno, a un Cristo de amor, a un Cristo vivo y resucitado, aunque nos estén apedreando. Aunque nos estén apedreando. Cuesta y es difícil, pero es vital si queremos ser más y mejores discípulos del Señor. Amén. Es vital si queremos ser más y mejores discípulos del Señor. ¿Cómo quisiera invitarnos a aplicar esta porción de la Escritura a nuestras vidas? Número uno, lee la Biblia. Ya la leo, John. Léela más. No la dejes de leer. Léela a diario. No estoy diciendo que tengas que leer una super cantidad. Si puedes leer una super cantidad, chévere, gloria a Dios. Pero si es solo una pequeña porción en la cual puedes deleitarte en su presencia, meditar en ella, hacerla tuya, vivirla en ese día, en ese momento, en ese instante que la lees, eso es suficiente para que tú sigas siendo transformado más y más a la imagen y semejanza de Cristo. Lee la Biblia, solo así puedes conocer a Dios, conocer su historia y conocer tu propósito, como claramente Esteban lo conocía, claramente lo conocía. La segunda manera como quiero invitarnos a aplicar es que anhelemos y busquemos ser discípulos llenos del Espíritu. ¿Cómo hacemos esto? Acercándonos a Él cada día en su palabra y en oración, siendo llenos del Espíritu, porque de Él fluye en el buen testimonio, de Él fluye la sabiduría, de Él fluye el favor y el poder de Dios, de Él fluye la valentía y de Él fluye la confianza en el Señor. Solamente del poder del Espíritu Santo, solamente de ser llenos de Él. Amén. Necesitamos acudir a la palabra y acudir al Señor para que nos llene con su Espíritu. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra en este día. Señor, gracias por lo que tú nos has hablado a través de la porción que hoy hemos leído, Señor, y a través de la vida de tu siervo Esteban. Gracias por ese hombre de buen testimonio, lleno de ti, Espíritu Santo, y lleno de sabiduría. Bien fuera para, entre comillas, simplemente servir las mesas, o bien fuera para predicar y defender la fe. Señor, su ejemplo nos inspira y nos anima a nosotros hoy en día, a pesar de lo dolorosa que es esta historia, Señor. Gracias que nosotros contamos con el mismo Dios, con el mismo poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a morir más y más a nosotros mismos en el diario vivir. Ayúdanos a seguir más este ejemplo de Esteban, Señor, y a orar bendiciendo y no maldiciendo aún aquellos que se levantan en contra nuestra, Señor. Ayúdanos a tener este mismo corazón. Clamamos a ti pidiendo que nos llenes, Espíritu Santo. Necesitamos tu llenura, necesitamos una llenura fresca y poderosa en nuestras vidas para poder vivir de esta manera, para poder hacer tu voluntad. Anhelamos, Señor, ser más como tú, ser mejores y más discípulos de ti en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida. Señor, es verdad que tal vez hoy en día no estamos expuestos a lo que estuvo expuesto Esteban, por lo menos no aquí donde nosotros geográficamente estamos ubicados, pero estamos expuestos a otro tipo de cosas, Señor, tal vez a otro tipo de acusaciones, calumnias, cosas que nos duelen y nos hieren, pero que nuestras respuestas no sean para defendernos ni justificarnos, sino para reflejarte a ti, para mostrarte a ti, para apuntarte a ti, para señalarte a ti, para decir a otro, Señor, que tú eres el camino. Que tú eres el camino, la verdad y la vida, y no hay otro fuera de ti, Señor. Llénanos, Espíritu de Dios. Llénanos, cuánto te necesitamos, cuánto te anhelamos. Sopla sobre nosotros en este momento, bendito Espíritu de Dios, y que este fuego de parte tuya, Señor, encienda una nueva pasión en nosotros por vivir de esta manera, con este compromiso, con esta convicción, por ti y por tu reino, Señor, aún cueste lo que cueste, aún si eso nos costara nuestra propia vida, Señor. Solamente tú puedes hacerlo y solamente nosotros podemos lograrlo en tu poder, caminando de tu mano, Señor. Padre, yo pido que hagas de nosotros discípulos ejemplares como lo es Esteban. Que por favor nos ayudes en nuestros hogares a ser hogares ejemplares para otros, Señor. Hogares donde papá y mamá somos comprometidos contigo y estamos levantando una generación de creyentes, de hijos comprometidos contigo, Señor, en todas las áreas y en todos los aspectos. Y a la vez, Señor, que nuestros hogares sean de buen testimonio, llenos de sabiduría y del Espíritu frente a un mundo tan necesitado de ti, Señor, y en tan densas tinieblas. Levántanos como congregación de esta manera, Padre, por favor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Inquiétanos y avívanos, Señor. Sácanos de nuestra comodidad más y más por nuestro propio bienestar, Señor. Por nuestro propio bien, sácanos de nuestras zonas de confort. Y ayúdanos a vivir una vida más comprometida contigo, más agradable en ti, para ser más como tú, siendo más y mejores discípulos de ti, Señor Jesús. Oro, Señor, pidiendo que tú, por favor, nos bendigas también a cada uno de nosotros en el transcurso de esta semana. Prepáranos, Señor, para esos momentos en que en esta semana vamos a necesitar echar mano de esta porción de tu palabra. Ayúdanos a mantenerla fresca en nuestro corazón y en nuestra mente para que la pongamos en práctica en ese preciso momento, Señor, en que la necesitemos en el transcurso de esta semana. Sácanos victoriosos, Señor, en medio de esos apedreamientos que posiblemente enfrentemos esta semana. Y permítenos, Señor, contemplar tu gloria y asimismo reflejarla. Guárdanos de todo mal y peligro, por favor, bendice la obra de nuestras manos. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Bendícenos, por favor, con buena salud también y permítenos seguir experimentando tu gran fidelidad al suplir para todas nuestras necesidades como siempre lo has hecho tan fielmente, Señor, conforme a tus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan una buena, bendecida noche, una bendecida semana. Y recuerden que en el Banquet Room hay cafecito y pancito para convivir un rato, para tener buenas conversaciones. Y aquellos que deseen bautizarse el próximo domingo, por favor, si me regalan 5 minutos para hablar, ponernos de acuerdo. Muchas gracias.